Esto es Evolución Legal, el podcast de Santa Marina y Esteta, la firma legal full service líder en México. Con mucho gusto, te doy la bienvenida a la segunda temporada de este espacio. Este es un programa semanal de entrevistas con nuestros expertos. No importa tu experiencia, aquí puedes aprender a mantenerte al día con las noticias, opiniones y tendencias que está redefiniendo el Estado de Derecho en México. Es tu dosis de información digerida para tu evolución legal. Te invitamos a ser parte de esta conversación.
En México no había ninguna regulación en esta materia, y lo cual me parece innovador en este sentido, que se traten estos temas ya a nivel ley.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Legal, el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Esteta. Y en esta ocasión tenemos nuevamente la oportunidad de platicar con nuestro querido Diego Hostos, de la práctica financiera y bursátil de nuestra oficina en la Ciudad de México. Diego, ¿cómo estás?
Hola, Juan Carlos, muy bien. ¿Y tú?
También bien, con el gusto de recibirte por acá. Y la verdad es que es un tema que además ya nos habían pedido algunos de nuestros colegas, de nuestros clientes, de nuestros amigos, que tiene que ver con las reformas a la Ley del Mercado de Valores, querido Diego. Recordando que la Ley del Mercado de Valores pues, es relativamente reciente, es una ley del año 2005 que surtió efectos a partir de una iniciativa en la presidencia de Vicente Fox, en donde se insertaron estas figuras de la sociedad anónima bursátil, la sociedad anónima promotora de inversión bursátil y la SAPI, que mucho tiempo nos dio mucho trabajo, sobre todo antes de que muchas de las características de la SAPI se copiaran prácticamente en la ley de sociedades mercantiles. En fin, y ahora vienen estas reformas, querido Diego, que habían generado algo de expectativa, y nos gustaría, si estás de acuerdo, que nos recordaras primeramente a partir de cuándo cuándo son estas reformas, y segundo, los dos o tres áreas más importantes que cubre la reforma, Diego.
Sí, claro que sí, gracias, Juan Carlos. Primero que nada, pues déjame decirte que este es un buen intento del legislador de continuar con la promoción y la proactividad del mercado bursátil, de que genere, de que crezca y de que el público inversionista tenga mucho más participación en el mismo, ¿no? Esta es una reforma que el 24 de abril del 2023 fue aprobada por la Cámara de Senadores. El pasado 15 de noviembre del 2023 fue aprobada por la Cámara de Diputados y finalmente fue publicado por el Ejecutivo Federal el 28 de diciembre del 2023, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.
O sea, es muy reciente.
Es muy reciente, y déjame decirte que aún no vemos toda la amplitud que va a tener esta reforma, ¿no? Porque si bien es cierto que el marco general ya lo marca el legislador en esta nueva iniciativa, en esta nueva reforma a la ley, la realidad es que aún falta ciertas disposiciones secundarias que al efecto tendrán que emitir tanto la Comisión Nacional Bancaria de Valores como, en su caso, las dos bolsas de valores con las que hoy en día contamos en este país, ¿no?
De acuerdo. En este sentido, querido Diego, pues todavía falta ver la amplitud, ya digamos en detalle, a partir de las disposiciones secundarias, pero si pudiéramos agrupar en dos o tres grandes rubros el contenido de esta reforma, ¿qué nos platicarías? Entiendo, por ejemplo, que para nuevos IPOs o nuevas ofertas públicas de acciones hay un régimen de inscripción simplificado. ¿En qué consiste eso? ¿Es más o menos en línea con lo que se ve en otras jurisdicciones? Porque hay que recordar que, entre otras cosas, dos comentarios pondré yo sobre la mesa. Uno, el nivel de operaciones en las bolsas, ahora son dos en México, la verdad es que es muy menor frente a sus países pares, por ejemplo, del G20, ¿no? Se ha considerado siempre, históricamente, y cuando menos es una percepción en el mundo empresarial, que acceder a la bolsa de valores en México, ahora a las bolsas de valores, es un procedimiento que no es para todos, es un procedimiento tedioso, meticuloso, caro, porque implica, pues desde luego, poner a la empresa o al grupo empresarial en orden y además contratar los servicios de distintos asesores y demás. Y entiendo yo que parte del espíritu de este tema de inscripción simplificada tiene que ver con que la pequeña y sobre todo la mediana empresa mexicana pueda acceder a cotizar sus acciones en la bolsa. ¿Estás logrando ese cometido? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Es comparable con otros sistemas? ¿Cuál es tu opinión en términos muy generales?
Bueno, primero tienes razón, ¿no? La realidad es que en México hay muy pocas empresas que cotizan en bolsa, sobre todo para el tamaño de economía que hay en este país. Tenemos alrededor de 200, no tengo el número exacto, ya ha habido algunos deslistes recientes, pero alrededor de 200 empresas que cotizan en bolsa con sus acciones. Lo que sí hay un importante mercado en México en la bolsa es el mercado de deuda, que ahí sí muchas más empresas aspiran y se someten a esta forma de financiamiento, ¿no? En primer lugar, pues sí, esta regulación, esta nueva reforma debe de incentivar de alguna manera que las pequeñas y medianas empresas puedan aspirar mediante este régimen simplificado al mercado de valores. Para tal efecto, sí se esperan que en este régimen simplificado únicamente institucionales y calificados, ¿no? Es importante mencionar que aún falta la regulación secundaria que la propia, tanto Comisión Nacional Bancaria de Valores como Bolsas de Valores, tendrán que emitir. Pero en principio, el legislador lo que marca es que se tiene que ser mediante inversionistas calificados e institucionales.
Esto derivado de que al ser un régimen simplificado, quisiera yo suponer, y no ser tan cuidadoso y tan detallado el procedimiento de inscripción, de alguna manera se acota a que únicamente aquellos inversionistas más sofisticados y no el público inversionista en su generalidad sea quien pueda participar, ¿verdad?
Es correcto, Juan Carlos. Como hoy en día, para tú hacer una emisión de valores, pues sí se piden muchísima documentación, un prospecto de colocación, un suplemento de colocación, documento de información clave para información crediticia, estados financieros de 3 años, etcétera, ¿no? Calificaciones y demás. Lo que se busca es proteger un poquito, si bien es fomentar que la pequeña y mediana empresa se financien mediante el mercado de valores, la realidad es que dicen tampoco vamos a desproteger al público inversionista para que ellos sean los que también lo financien, ¿no? Sino que vamos a hacerlo con un inversionista un poquito más sofisticado y que tiene más conocimiento del mercado.
De acuerdo, eso hace, me parece que hace sentido. Hay un segundo tema, Diego, que de alguna manera se está insertando vía un nuevo artículo en el contenido de la ley. Es este tema de ASG o ESG en inglés. De manera muy sutil y muy genérica, porque habrá que ver qué viene después en la regulación secundaria. Pero cuéntanos un poco al respecto, ¿cómo has venido percibiendo este tema de ESG asociado, como en otras partes del mundo, con las empresas emisoras?
Sí, claro que sí, Juan Carlos. Lo primero es que antes de esta reforma en México no había ninguna regulación en esta materia, y lo cual me parece innovador en este sentido, que se traten estos temas ya a nivel ley. Si bien es cierto que no había ninguna regulación en México, sí hay muchas empresas que hoy en día cotizan en el mercado de valores que sí cumplen o que sí atacan estos temas de ESG, ¿no? Vemos varios clientes que emiten o que expiden un reporte de sustentabilidad anual, el cual evidentemente no existe obligación en ley, pero no obstante ellos, sus propios inversionistas, muy sofisticados, les piden que hagan estos tipos de reportes, ¿no? En estos reportes se habla de temas ambientales, de equidad de género, de cualquier tipo de estos temas ambientales, sociales y gubernamentales. En este sentido, la reforma, el 9 bis, lo único que menciona es que la Secretaría de Hacienda deberá emitir disposiciones al respecto, ¿no? Estas disposiciones, pues sabemos, hoy en día no sabemos cómo van a venir, pero sí nos hemos llegado y hemos asistido a algunas pláticas dadas por las subsecretarías de Haciendas encargadas de este tema y nos damos la idea de cómo pueden venir estas reformas, ¿no? Y si bien es cierto que en un primer momento el gobierno no tiene pensado en obligar a las empresas a cumplir con estos reportes, sí tiene pensado que en un periodo de tiempo que va a durar, no sé si 1, 2, 5 años, las empresas poco a poco cumplan y por lo menos informen qué están haciendo en estos temas. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, o sea, estos temas pues al final del día cuestan, ¿no? Entonces, tener un exceso, un reporte adicional, pues evidentemente le genera un costo adicional a las empresas. Entonces, pues por eso el gobierno dice no va a ser de un día para el otro. Y si los primeros que van a ser obligados, en primer lugar, se piensa, porque no, nada de esto está escrito todavía, que van a ser tanto las sociedades anónimas bursátiles como las instituciones financieras reguladas. No está escrito en piedra, puede pasar cualquier cosa. Y la intención es que también en un futuro cercano algunas otras empresas también tengan que cumplir con estos requisitos que hoy en día son tan relevantes, no solo para, pues ahora sí que para el mercado, sino que para muchas de las personas que interactuamos con estas empresas día a día, ¿no?
De acuerdo, y habrá que esperar, pero podríamos quizás anticipar que, similar a lo que se realiza en otros mercados y en otras regulaciones, más que obligar a las empresas a cumplir con ciertos compromisos en materia ASG, se obligue o se vaya obligando a las empresas a reportar qué compromisos asumen en la materia y de qué manera año tras año se va mejorando o evolucionando o no en el cumplimiento con dichos compromisos. Finalmente, a manera de corolario, querido Diego, te pediría yo comentarnos acerca de este tema de la regulación diferenciada, que entiendo que es otro concepto que se inserta en la ley, y finalmente un comentario de cierre acerca de si es suficiente o no el contenido de esta reforma para los fines que se buscan y qué podríamos esperar en un futuro próximo.
Claro que sí, Juan. Del tema de regulación diferenciada es un poco similar al primer tema que tratamos. También va a haber una regulación secundaria que al efecto tienen que emitir tanto la Comisión Nacional Bancaria de Valores como las distintas bolsas de valores, en el cual sí se busca que algunos tipos de empresas tengan una manera mucho más sencilla de poder autorizar distintas emisiones, ¿no? Si bien es cierto que hoy la Comisión Nacional Bancaria de Valores hace un trabajo titánico en todas las emisiones de valores que hay en México, porque créanme que la carga de trabajo es muy amplia, la documentación que se solicita es mucha, y nuestros funcionarios, la verdad, mis respetos, porque hacen todo el trabajo de extraordinaria manera. Lo que se busca en este sentido es, de alguna manera, liberar esa carga que hoy en día tiene el regulador para que ciertas emisoras puedan emitir en una manera mucho más sencilla a través de las bolsas de valores, cumpliendo con menos requisitos. Yo creo que este es un mecanismo adecuado que va a servir de mucho para incentivar el mercado de valores. Hoy en día todavía no tenemos ese conocimiento de cómo van a ir esas disposiciones, y yo creo que el día que salgan esas disposiciones, con mucho gusto hacemos aquí otro podcast y lo platicamos. Pero en principio creo que es un buen intento tanto del gobierno como del legislador de promover el mercado bursátil, ¿no?
Pues muy bien, mi querido Diego, como siempre es un gusto tenerte en estos micrófonos. Este tema va a dar para más, particularmente en la medida en la que vaya saliendo a la luz el contenido de estas disposiciones secundarias, que le darán ya un ámbito de aplicación más específico al contenido de la reforma. Sin más, te agradezco tu presencia y a nuestra querida audiencia, como siempre, agradecerles el favor de su atención y decirles hasta la próxima.